8:00 de la noche, 34 minutos. Regresamos en hora 20. Nancy Patricia Gutiérrez, Ángel Becasino, Juanita Gubertos, Jorge Enrique Bedoya, Federico Arango. Y seguimos en hora 20 con este primer año de Duque. Les quedaban algunos temas en el tema de paz para pasar a economía. Quería hablar.
Sí, volvemos al tema de las señales confusas que emite este gobierno. Por un lado hay cosas concretas, por el otro lado hay percepciones, y la gente se va más por las percepciones que por las cosas concretas. Y las percepciones frecuentemente son invadidas por ciertas, llamalas cariñosamente, metidas de pata, en otro sentido llamalas desfases que no deberían existir. Ejemplo, cuando uno observa el comportamiento del ministro de Defensa frente a una cantidad de elementos donde la gente percibe señales de gobierno, las señales que percibe la gente son señales muy confusas, y cuando no hay una actitud de la cabeza del gobierno frente a esas señales confusas, por decirlo suave, que emite el ministro de Defensa, la gente construye una percepción de que este gobierno no tiene verdaderamente un espíritu de aclarar las cosas y de facilitar a un país entrar en una convivencia que realmente vuelva algo tangible ese hecho medio fantástico que es la paz para un país que lleva 200 años de experiencias de guerra. Pienso eso.
El tema también un poco el discurso de Duque afuera y el de adentro. La opinión lo percibe. Se ve a Duque afuera comprometido,
total,
vendiendo, diciendo que estamos con... no sé los términos, porque si a ojos que se aparta de los que venían de atrás, estamos construyendo la paz, estamos implementando los acuerdos, no vamos a dejar votado. Qué bueno. Llega acá y no es el mismo. Y yo creo que la gente lo percibe.
Claro. Brevemente, Diana, simplemente la ministra decía, no, presentamos una ley de financiamiento, queríamos tratar de financiar y no se pudo. Ministra, ley de financiamiento a la que nos opusimos porque da exenciones por 9.2 billones cuando solo recauda 6.8. Entonces, también uno dice, claro, ¿dónde está realmente la voluntad de hacer un proceso para recaudar los recursos? Otro ejemplo, el semestre pasado, ley de estabilización de precios del café, con aval del gobierno, con impulso del gobierno, le quitaba recursos a la Consejería para la implementación de los PEDET, y es la bancada de oposición la que se da la pelea para que no le quiten los recursos al que el propio gobierno dice que sí quiere implementar los PEDET. Entonces, esa contradicción se traduce directamente en no gestionar los recursos para la implementación del acuerdo.
Y hay, perdóname, Nancy, una cosita. Hay otro punto que me parece que sería buenísimo si se aclarara en este país, que es cuando se habla del país, ¿de qué país se habla? Cuando se habla de lo bueno para el país o de lo malo para el país, ¿de qué país se habla? Porque la gente no sabe de qué país le están hablando. La gente se siente que es el país, y frecuentemente las señales de preocupación del gobierno van dirigidas a una parte del país que no es el de la gente.
A mí me gustaría preguntar sobre lo social, porque hay un balance en lo social que el gobierno el 20 de julio planteó, y me gustaría saber si estos avances, estos hechos que plantea el presidente, son para ustedes un resultado importante de este primer año, y si fue un acierto jubilar Serpilo Paga como resultado de la política educativa.
Bueno, primero quisiera decir lo siguiente frente a la aseveración, ¿no? El propio Emilio Archila, recuerdo que estuvo muy preocupado por los recursos de los PEDET frente a la propuesta del Fondo de Estabilización del Café. Aquí en últimas es una disputa por recursos, pero quiero decir, para cerrar este capítulo del cumplimiento con las personas que de verdad se han comprometido en la entrega de las armas y a buscar una vida normal, en eso ha estado un gran esfuerzo. Por ejemplo, en los ETCR, que son los sitios donde ellos están ubicados, hay un gran plan y el propio presidente Duque ha estado a la cabeza permanentemente de saber que se vaya a cumplir con los temas de vivienda que se han comprometido, con los proyectos productivos, con salud, con educación, con formación del SENA, es decir, hacerle un seguimiento a la gente que realmente se ha comprometido. Frente al tema de educación, ustedes saben que finalmente, en un proceso de concertación bastante complejo, el Ministerio de Educación logró comprometerse a generar el presupuesto más alto que haya tenido el sector de educación en 4.5 billones de pesos. ¿Y qué pasó? No, el programa de Serpilo Pago se acabó porque la inversión no era costo-beneficio real con una rentabilidad social amplia. Y se cambió por un programa de masificación de becas para entrar a la universidad pública. Al momento ya hay 40,000 personas o jóvenes que están con este programa de ingreso a la universidad pública, que yo creo que va a dar unos muy buenos resultados, porque la meta es terminar con 80,000 becas para
este año. Ahí sí, no lo hemos hablado, mencionado aquí, si vamos a hablar de temas sociales, hay que decir que el tema de la llegada masiva de venezolanos, de 1,000,000, estamos en 1,400,000, ya el canciller habló de 3,000,000 en un futuro cercano. Esto supone un obstáculo y supone una situación que se hace que metas, objetivos, planes tengan que replantearse obligatoriamente. Yo en esto quiero reconocer que el gobierno se ha mantenido en la acertada política de brazos abiertos, que ha ahuyentado tanto como le ha sido posible, y en eso el presidente sí ha mostrado un liderazgo, la xenofobia, y eso me parece que es un acierto. Pero bueno, tenemos a 1,300,000 personas que están accediendo a servicios, que están esforzando, exigiendo al máximo, sobre todo el sistema de salud, el sistema, pues la educación pública, y esto nos sitúa en una nueva realidad.
La nacionalización de los niños,
es otro hecho que hay que aplaudir. Me parece que es un, que en este campo, pues, en esta realidad, creo que la ha capoteado de una manera acertada. Luego pues ya habría que entrar en los detalles de cada terreno.
Y en eso ha tenido un peso sobre los temas laborales, efectivamente sobre los temas de salud, de educación, de atención integral. Y yo creo que eso ha tenido también un costo de sensación de inseguridad, lamentablemente. O sea, es una situación crítica la que le ha tocado al gobierno frente a la migración venezolana.
Digamos, uno ve...
Cuando se habla de inseguridad y venezolanos, no está diciendo que es por los venezolanos.
No, hay una sensación, el desempleo, la angustia de la gente, hay esa sensación de crisis que se presenta derivada de esa migración.
El gobierno tiene, con el tema de los venezolanos, y hay otros que quiero mencionar rápidamente, da unas señales, que volvemos al tema que tocaba Ángel, del lo confuso que es a veces el mensaje, da unas señales de posturas de progresistas. No es un negacionista del cambio climático, todo lo contrario. En Minas y Energía le ha abierto un margen importante a las no renovables, que ahí se está haciendo.
Y correcto, se logró romper la tendencia.
Solar y eólica.
Se logró romper la tendencia a la deforestación.
Ahí están las cifras, da para debate, pero creo que, bueno, y hay una estrategia, es decir, no está como Bolsonaro estimulando la deforestación, sino al contrario, hay una postura clara del gobierno que, bueno, y está en la política de seguridad del gobierno, cuidar los recursos naturales.
O sea, que podríamos decir que en esa área hay unos aciertos del gobierno, lo que tiene que ver con una apuesta social y de medioambiental.
En algunos campos, y campos que son banderas.
Me falta el tema de defensa y el tema de economía. Pero usted quería decir algo, Juanita.
Sí, brevemente, Diana, dos puntos sobre eso. Lo primero, una alerta muy importante sobre el estancamiento en la reducción de la pobreza y de la reducción de la desigualdad. La mezcla entre crecimiento e inflación, crecimiento desempleo, con la presión migratoria, si no hay una política dura del gobierno en torno a administrar realmente transferencias condicionadas, meterle la ficha al nuevo fiscal, el nuevo SISBEN, gasto social focalizado, las posibilidades, y esto lo dicen los expertos, yo no soy economista, de que crezca la pobreza este año son altas, y yo no he visto realmente un énfasis en lo que significa para este gobierno enfrentar que el año pasado es el primer año, luego una tendencia a la baja de la pobreza y de la desigualdad, que podríamos este año subir. Y lo segundo, una nota breve sobre el tema de deforestación. Lo primero, el Plan Nacional de Desarrollo quedó con una meta que admitiría que este gobierno permita la deforestación de 900,000 hectáreas hacia adelante. Y lo segundo, todos los expertos han señalado, cuidado, porque lo que está dando la reducción del 10%, que todos aplaudimos y por supuesto es un paso muy importante, responde a mediciones de lo que se hizo en 2018. Es decir, permite medir las medidas de 2017 y comienzos de 2018. Entonces, una alerta de que todavía no sabemos si lo que estamos haciendo sirve o no, y que hay que tener mucho cuidado en la, digamos, asumir correlaciones sin que hayan sido medidas.
Qué importante es el tema de tierras ahí.
Yo quiero, por supuesto, ministra. Yo quiero resaltar lo que dijo hace un momento tal vez Jorge Enrique, y es el tema en seguridad nacional, prioridad la conservación del agua. ¿Por qué? Porque va de la mano con toda la deforestación en parques naturales. Hay una cifra importante de reducción en parques naturales. Se ha hecho un gran esfuerzo. De hecho, todo el reemplazo de sustitución de cultivos, que definitivamente el PENIS, como estuvo planteado, pues va a cambiar para pagos por servicios ambientales, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, busca los dos propósitos: poder sacar a la gente del cultivo de coca y, fuera de eso, mantener y preservar las zonas ambientales. Entonces, y rescatar también lo que se ha dicho acá frente a las energías renovables. La meta del Plan de Desarrollo es el 10% de la matriz energética del país. Ya vamos a un 6%, y un 10% es muy importante si lo logramos para el 2022. La ministra Minas ha venido trabajando en torno a ese tema.
Pero, ministra, si el cuidado del agua es realmente la prioridad, deberíamos estar haciendo primero estudios de acuíferos que pilotos de fracking.
Ese es un debate ya de que con 15 minutos me quedaría muy difícil, porque ahí habría mucho que plantear. Y es también digamos, si somos incoherentes cuando pedimos que no se acaben las reservas de gas y petróleo, pero no hagamos un fracking responsable. Cuando no somos capaces de tener una política pública en la que podamos hablar de acuíferos, pero también podamos hablar de un fracking responsable. Entonces, sobre ese tema preferiría invitarlos a un nuevo debate, porque me parecería que quedamos un poco en las posiciones de medioambientalistas que no permiten el debate, o de los mismos radicales de las mineras que están pidiendo esto sin respetar
el
medio ambiente.
El gobierno ha sido muy cuidadoso en eso. Lleva todo con mucha calma.
Igual nos va a quedar por fuera hablar de la coherencia entre cuidado medioambiental y glifosato. Todo eso, digamos, no podemos abarcarlo en este programa, pero sí podemos abarcar unos temas que, hablando de pobreza, me interesa mirar si estamos mejor que hace un año en otros temas, por ejemplo, de lo económico, descontando lo externo, las peleas Trump, la caída de petróleo. ¿Hacia dónde ven ustedes claridad en lo que el gobierno plantea en términos de economía? Y creería que el experto de la mesa en esa área es el doctor Bedoya.
Pues Diana, varias cositas sobre ese tema, y permítame empezar por el tema del catastro. Eso es algo que es fundamental para todos los colombianos, y aquí hay que destacar la labor que se ha hecho desde la Consejería de Carlos Moreno, porque realmente, sin necesidad de un proyecto de ley, se ha hecho una muy buena articulación para el tema del catastro, que eso pega en el tema de tierras y pega en el desempeño económico. Lo segundo es que mucho se ha discutido del crecimiento económico del país y si es mediocre, si se estancó, si no se estancó, pero pues uno no puede ser ajeno a lo que está ocurriendo en materia de los choques externos y también de lo que ha generado el impacto de la llegada de más de 1.5 millones de venezolanos al territorio colombiano. Hay indicadores que indudablemente no son los que quisiéramos, pero la creación de empresas, la inversión extranjera, asimismo como el consumo de los hogares, pues se mantiene en una tendencia que es muy positiva, a pesar de la situación que se está generando en el vecindario, y sobre todo con la guerra comercial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la República Popular China. Y indudablemente la ley de financiamiento, que nosotros la criticamos mucho cuando se radicó porque se pretende agravar la canasta básica, también generó unos beneficios que son importantes, como el tema del IVA para la importación de bienes de capital, que viene creciendo a doble dígito. Preocupa sin duda alguna lo que ha ocurrido con el sector de la construcción, pero el presidente de la República en la Junta Directiva de Camacol también se ha comprometido a tomar medidas que permitan, digamos, como volver a darle la vuelta a un sector que genera mucho empleo. Los beneficios tributarios que se han dado para la generación de megainversiones en el campo con generación de empleo formal, eso es algo que no se iba a sentir de la noche a la mañana, porque inclusive los decretos reglamentarios todavía están en proceso de elaboración. Que uno diría, hombre, ahí hay unos retrasos que debería acelerarse para que esto se pueda empezar a sentir. Pero yo tal vez termino con lo que inicié mi participación en este espacio, y es que el Gobierno Nacional se ha venido dialogando de manera permanente para concertar herramientas de política pública que sean del resorte del Ejecutivo para resolver cuellos de botella que permitan generar mayor crecimiento y mayor generación de empleo. Eso no es carreta, esos son acuerdos que ustedes los pueden ver porque se han hecho públicos, donde sin duda alguna muchas cosas deberán darse en el corto plazo. Pero todos sabemos que en materia económica no hay una receta que se saque del sombrero y que permita generar un cambio en muy poquitos meses, porque pues esto es un aparato económico que toca mover con bastante dificultad.
Federico.
Sí, yo añadiría también el tema de las 4G. Y el haber destrabado algunos, no, tal vez no todos estos proyectos. pero bueno, quisiera así como reafirmar esta contradicción, y si insisto en lo mismo, entre un gobierno que con un gabinete con no fue el agua aquí era ministra presidente, con un gabinete pues creo que competente, con unas figuras claramente que pues capacitadas, que han mostrado unos logros importantes, con unas posturas que son acertadas en muchos campos, con un discurso que por momentos convence, pero creo que sí hay pues un lastre que, como el ejemplo que usaba Ángel, se expresa, por ejemplo, en ciertas posturas del ministro de Defensa y ciertas energías que vienen de, no voy a decir con tal como lo estoy pensando, de ciertas cavernas que chupan, que impiden dar los saltos que hay que dar.
Yo quisiera, frente al tema económico, resaltar dos cosas. Primero, pues el 2.8 de crecimiento, que es la última cifra que se conoce, pues contrasta con el crecimiento anterior del 1.4, pero también todas las medidas que se han tomado, la búsqueda de la formalización del sector empresarial, el tema de la disminución de cerca de 1.300 trámites en lo cual se ha empeñado el ministro de Comercio, la diplomacia comercial. Obviamente nosotros sí creemos en que la inversión privada y activar la inversión y generar crecimiento económico va a traer más empleo y más oportunidades. El control de la inflación por debajo del 4% es una meta del presidente, y el aumento de la inversión extranjera por encima del 68% también quiere decir que tiene una incidencia en la economía. Ahora, hay unos factores externos y obviamente el problema de la migración venezolana, que no lo podemos desconocer.
Miren, a mí me quedan 3 minutos y yo los invito a que cada uno escoja un ministro para recalificarlo, exceptuando la ministra, que me parece que ya ella ha dado aquí suficientes explicaciones y ha planteado las cosas en las que el gobierno cree. No, pero además hemos hecho un balance ya a fondo del Parlamento. Pero sí me gustaría un poco defensa, quien lo asume, me gustaría que miráramos los ministros que consideran ustedes merecen una evaluación de aciertos y desaciertos.
Diana, brevemente con una nota de lo anterior.
No nos alcanza el tiempo. Te pido que por favor nos vayamos con un ministro. Si
uno cada uno.
Faltan 2 minutos y tengo que irme, 30 segundos.
Yo retomo mi idea. La ministra María Fernanda Suárez, me parece que su apuesta por las energías renovables y el terreno y los términos en los que ha planteado el debate del fracking me parecen acertados.
El ministro de Agricultura ha tenido un enfoque de pura política agrícola con bienes públicos, amén de las dificultades presupuestales que tiene el Estado, y eso es acertado.
Juanita.
Yo creo que el consejero Archila, en un escenario muy difícil, de inmensa polarización, creo que es uno de los únicos funcionarios tratándose de dar la pela con muy pocos recursos por sacar adelante la implementación del acuerdo de paz.
A mí me parece, el ministro de Economía, me parece una cosa, es crítica. Me parece que sería bueno para el país que se pusiera en claro para qué país trabaja.
Y hay un tema que no podemos dejar, y es el escándalo en el ejército, que se hubiera podido manejar, sí. Pregunto, de otra manera, ¿qué está pasando? ¿Dónde está lo de mostrar en la cartera del doctor Botero?
Muy grave, Diana. Muy grave los sistemas de evaluación de resultados operacionales, muy grave la comisión que ponen en marcha, que no revisa la mitad de los documentos que fueron publicados, muy grave sus salidas en falso frente a la muerte del excombatiente Dimar Torres, ahora frente a este joven que cruza la entrada de una base militar y que frente a quien se hace uso absolutamente ilegal de la fuerza, muy grave sus conflictos de interés frente a las empresas de vigilancia. Es realmente un ministro que le hace todos los días daño al gobierno, que genera además una arrogancia absolutamente convencida de que él puede hacer lo que quiera, que pone en riesgo a los miembros de las fuerzas militares, que pone en riesgo la seguridad jurídica del presidente de la República, porque está generando gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Yo diría en esto que, pues, que una exageración, Juanita. El ministro de Defensa tiene un marco clarísimo de respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y sobre esto se mueve definitivamente el gobierno. Se encontró el ministro, reitero, con 209 mil hectáreas de coca con unos problemas muy grandes.
Eso, que tiene que ver con
eso
las
no
directrices
justifica medir bajas, ministra. El tema de la necesidad de un fortalecimiento de las fuerzas
que se
militares,
midiendo bajas.
Yo creo que haya habido una exageración realmente, porque la comisión que hizo la evaluación
del derecho de mil hectáreas sería justificar entonces usted que toda esa realidad implicaba tomar decisiones tan riesgosas,
por ejemplo, decir
la que esa directriz podía plantearle a Colombia.
Vimos todo el país
a través
de las redes sociales, vimos, por ejemplo, cómo insultaban, cómo desafiaron a los militares, cómo también vimos el otro video, pero aquí vale la pena saber que hay una seguridad jurídica. El video al cual hace referencia Juanita frente al muchacho que se metió de manera delincuencial a una base
digamos
militar.
Digamos que ese tema todavía está en investigación.
Está
pero
en
si
investigación.
Uno plantea, o sea, la pregunta que yo hacía era clara. Aquí hay una comisión que salió con un resultado preliminar en buena hora. Ojalá que no cuando sea completo, pues tenga otro tipo de resultados, que de todas maneras dice que leída las directrices de manera apartada o descontextualizada, planteaban un riesgo. Y también que en buena hora fueron retiradas. Entonces, pues me imagino que usted está de acuerdo en que fueron retiradas, ¿o no?
Claro, fueron retiradas y fue una orden del presidente de la República para dar total tranquilidad al país, pero también hay un reconocimiento que ese formulario establecido pueda que haya sido imprudente, pero jamás llevaba la pretensión de la violación de derechos humanos.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana un debate especial sobre el Bicentenario, que no tiene nada que ver con política. Hace 200 años, ¿qué comíamos? ¿Cómo nos vestíamos? ¿Qué queda de esa gastronomía? ¿Qué queda de esa manera de habitar y de vestirnos? Todo eso mañana en un especial de Hora 20.